¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este arranque de semana, lunes 13 de marzo del 2023. Yo soy Mario Ortega hablando de fútbol. En unos momentos más estaremos enlazándonos con Gerardo Gutiérrez Villanueva, nuestro querido amigo y periodista reconocido a nivel nacional, que desde hace un buen rato está aportando su experiencia y sus comentarios para este programa. Estaremos con él en un ratito más. Yo quería nada más hacer una introducción en solitario para primero agradecer a los patrocinios que hacen posible este programa que llegue a ustedes religiosamente, como son Eres Fan de Gerardo Salinas Pola, que está en Instagram y en Facebook con los mejores artículos deportivos oficiales, así como Pedro Saro, que prepara una deliciosísima paella para sus eventos familiares y empresariales. Encuéntrenlo en Facebook, preferentemente como Pedro Saro o Pedro Paellas. También al chef Hugo Valens y su negocio junto con su hermano Marcelo, Valle Alto Catering, que pues tienen un gran prestigio ellos ya a nivel local, dando servicio a grandes banquetes, para grandes banquetes y empresas familiares y todo esto. Y usted los puede encontrar en muchos programas de televisión y por ahí, son muy conocidos y tengo la fortuna de contar con su apoyo. También a Luis Loa y su negocio de publicidad para todo lo que tenga que ver con impresión, con fachadas de negocios, con la impresión de sus unidades móviles, ya sabe, busque Instalaciones Loa en Facebook. Y también a EP, en PC, en App Store, para todo lo que tenga que ver con refacciones y con equipos de cómputo. Bueno, pues una vez hechas estas menciones, le decía que un 13 de marzo me provoca, además de un suspiro muy hondo, porque pasó el tiempo como un chiflón. Hace 18 años tuvimos la fortuna de poder contar con Miguel Herrera para una de las peñas HDF más memorables que yo recuerde, porque fueron 3 horas y media, 4, en las que Miguel estuvo pues ahí medio contestando, medio muy a su manera, ante un bar lleno totalmente. Esto fue en la Colonia del Valle, aquí en el Hotel Radisson, cuando existía el Radisson. Extraño mucho ese lugar, porque ahí tenía mi oficina y tenía el bar a mi disposición todos los lunes de cada semana, y a veces hacíamos una peña cada semana, a veces una peña cada 15 días, y bueno, yo se lo agradezco a Dulce González, mi gran amiga, que fue mi jefa en Los Gavilanes, y ella fue la que me abrió las puertas, y al gerente del hotel, que posteriormente se vino aquí a Convex, luego les digo cómo se llama. 18 años pasaron. Miguel era técnico de los Rayados. Miguel era un hombre más joven, obviamente. No sé cuántos años tendrá en este momento, pero con Atlante debutó a los 30 y tantos, 36, entrando al relevo. Tendría unos 40, 38, 39 años, tal vez, Miguel, cuando platiqué con él. Y bueno, las anécdotas las dejo para el final, porque ya está listo, un momento más estoy por recibir el anuncio de Gerardo para que le marque, pero simplemente quería recordar esa velada en la que tuvimos, pues, como dicen por ahí, sold out, tuvimos lleno. Mi hermano está de testigo, mi hermano David, que está en Argentina, le mando un abrazo a él y a Fernando Almirón. Y fue una noche de muchos contrastes, porque como le dije anteriormente, teníamos el compromiso con Miguel de hacía varias semanas atrás, y faltando unas 2 horas me marcó para decirme que no iba a poder, faltando una hora me dijo que no iba a poder porque su esposa estaba siendo operada, y yo ya tenía el bar lleno. Y la gente quería ver a Miguel, no quería ver a otro personaje, no quería verme a mí hablando de fútbol nada más. Y iba a ser muy doloroso el trance y bueno, pues, regresar el dinero, ¿no? Porque tiene un cover la peña. y Miguel finalmente me vuelve a marcar, me dice, ¿sabes qué? Mientras mi esposa está en recuperación con lo del anestésico, yo puedo hacer tu plática y ya me vengo a dormir con ella al cuarto y unas 2-3 horas después. Y ese gesto, a mí me, como lo he dicho muchas veces, Miguel podrá tener muchos, muchos, muchos defectos, como yo, como usted, pero ese tipo de tirones, no cualquiera, y usted sabe que yo a Miguel aquí le doy con todo, no me tiene comprado de ninguna manera aquel favor, y entre bomberos no nos pisamos la manguera. Él sabe perfectamente cuál es mi trabajo y cuál es el trabajo de él. Mientras no lleguemos a las manos, como alguna vez casi, todo fluye en santa paz en esto del fútbol. Bueno, pues se jugó la jornada 11, de la que vamos a hablar en un ratito más, le digo, con Gerardo Gutiérrez. Estoy con el celular en la mano, espejeando, a ver a qué hora me dice, estoy listo. En donde, si mal no estoy, ganaron 5 locales, hubo 3 visitas y un solo empate. Ayer Monterrey consigue una victoria por sus aficionados, tal vez esperada, por mí no esperada. Yo esperaba lo mucho un empate. Tigres cayó en casa ante el América en un resultado de los dientes para afuera no esperado, pero de los dientes para adentro tal vez sí había dudas, porque el Tigres que jugó ante Orlando dejó muchas dudas, y el Pachuca que perdió, el América que perdió con el Pachuca feo, perdió jugando bien. O sea, no jugó bien en tanto que lo golearon, sino que pese a haber sido goleado o haber recibido 3 goles, hizo mejor fútbol del que supone un equipo derrotado por ese margen. Y nos guardamos ese presentimiento, pero América no venía tan tirado al piso como Tigres. Parece ser que poco a poco se empieza a desdibujar. Ahora, está puesta la mesa para el clásico. No sé qué edición del clásico sea, ya perdí la cuenta. Pero lo que sí sé es que hoy amaneció Monterrey como favorito, ¿sí? Lo dicen los aficionados con micrófono, lo dicen los periodistas, lo dicen los espacios electrónicos, lo dice todo el mundo. Sí, puede ser que sí sea el favorito. Primero por la racha que trae, segundo porque es el primer lugar. Y lo que ustedes quieran y manden. La experiencia de Bucetich contra la del Chima. Pero, no es tanta. No es tanta la diferencia. Porque si por ahí Tigres casca un gol con Gorriarán o con Guiñac, si se encuentra algún rebote, una cosa así, Tigres no es un equipo en este momento frágil. Es un equipo que no está encontrando claridad en las ideas ofensivas, no está teniendo, pero cuidado con Quiñones, cuidado con Gorriarán, cuidado con este ratón loco de Lainez, que hizo una muy buena y 9 malas el sábado. Y yo sigo todavía esperando por qué cuesta lo que cuesta y por qué no trajeron a Tigres, pero bueno, es otro boleto. Cuidado con los que se vayan a empezar a confiar en que este es un triunfo más o menos seguro. Esto apunta al empate en un 50%, apunta a la victoria de Monterrey en un 30% y a una victoria de Tigres, o sea, no sé, un 25-20, o sea, lo veo muy parejo el tiro. Pero Monterrey inclina por esa marcha que trae. A mí no me gusta del todo cómo juega Monterrey, tengo que decirlo. O sea, a mí no me compran con una racha de 10 partidos, pero hay que analizar con lupa cómo está jugando el equipo. Y pues me parece muy canchero. Me parece muy canchero lo que está haciendo. Y no hay por qué quejarse si se sabe perfectamente cuál es el estilo y cuál es la receta de Bucetich, ¿sí? Bucetich no ha tenido, pues no sé, si usted recuerda a los Tecos, usted recuerda a León Campeón, usted recuerda, dígame qué equipo de Bucetich, a La Piedad, dígame qué equipo se le acercó al nivel de espectacularidad que tuvo, por ejemplo, el Monterrey de Mohamed. O dígame si usted a Vucetich lo ubica dirigiendo a aquella aplanadora de Pedro García, que era espectacular, que era de pirotecnia, ¿sí? Con Hermosillo, con Bahía, con Misael, con La Moca, con Guamerú, con, ¿sí? Con Negrete, con... O sea, ni cuando se pueden ensañar, se ensañan. ¿Por qué? Porque hay un orden, hay un método, hay un régimen de administrar, administrar, administrar. No se desboca el equipo. A ver, déjeme. Me está informando Gerardo que está listo para recibir nuestra llamada. Y aquí estamos ya, marcándole. A ver qué pasa. Gerardo, ¿cómo estás? Estoy ya con 11 minutos de grabación. Me arranqué por mi cuenta. Pero me da gusto saludarte en este arranque de semana, en donde estoy hablando de los acentos que dejó la jornada y estaba justamente esperando para marcarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo te arranca la semana? Contrastes, esperabas la derrota de Tigres y creo que no esperábamos del todo la victoria de Monterrey, ¿o sí?
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? No esperaba la victoria de nadie. De Tigres esperaba un empate y Monterrey también empate, o creía que era el más probable de los dos que perdía. Pero en los dos iba
me acordé mucho de ti, porque tú dijiste que previo al clásico no solían llegar con muy buenas, o sea, que se cuidaban. Pero recuerdo que dijiste, uno de los dos va a perder previo al clásico.
Y veía más viable al Monterrey que perdiera en Pachuca, y creía que el otro equipo iba a sacar un punto. Yo creía que iba a sacar un punto del país.
Muy bien.
Era lo que yo pensaba, ¿verdad? Y pues el que ganó fue el Monterrey.
¿Estuviste en el partido de Tigres América?
Sí, ahí estuve en el partido de Tigres América, y fue muy mal partido el de Tigres. Buen partido el del América. La presión sigue sobre Tigres en esta semana. Empezó desde media semana con el empate en Orlando. El miércoles vuelven a jugar ya el pase a cuartos de final. Ganan. Lo más probable es que iría contra Pachuca, en caso de que Pachuca logre también sacar el resultado de Honduras. Y luego pues viene el clásico el próximo sábado a las 7 de la tarde.
¿Cómo ves el panorama de esta semana para el Chima Ruiz? Y perdón por personalizar la problemática, yo sé que es del equipo en general, pero todos los lentes, todas las cámaras apuntan al Chima, porque pareciera como que Tigres no funciona por tener a un técnico tan novato como el Chima, o con tan poco recorrido, o sin experiencia en primera división. Todo es al Chima. Pero tú, ¿cómo crees que le apunte la semana en caso de no ganar, o ganando con Orlando, pero perdiendo el clásico, se le vuelve a complicar el panorama? ¿Cuál es tu visión de esto, Gerardo?
Mira, Mario, al Chima difícilmente lo van a mover, lo quiere mover la gente, la acción.
Ajá.
Lo primero es que no lo quiere directiva, ¿sí? No lo van a mover, Mario, no hay quien pongas, no hay traigas. Ningún técnico va a venir, salvo el Chelis y salvo, gente que esté desocupada por tres partidos. Porque no es el técnico. En el mercado mexicano, de los que andan libres, no hay técnicos para Tigres. Tigres no quiere ni a Hugo Sánchez, ni nada. Tigres quiere un técnico de corte internacional, europeo, argentino, de mucho renombre, que haya estado a lo mejor en un mundial, y ninguno de esos técnicos va a venir en la fecha 14, ¿sí? Y si viene, ¿a qué lo compromete? Está más comprometido Chima que venga en la fecha 14 a decir, yo me voy a una y de allá los veo. Entonces, el técnico que quiera traer Tigres va a ser para el próximo torneo.
Ya.
En este torneo difícil. Mira, viene, te voy a poner un ejemplo, un Jaime Lozano, que no es el técnico que quiere Tigres, pero viene Lozano, ¿sí? Te agarra, ok, por 6 partidos el equipo. un contrato por 6 te va a costar más que, 6, que los últimos 6 partidos de la Liga de Lima. Si ves otra situación en la tabla, Tigres, para que lo bajen a octavo, ¿sí? A octavo, hay 7 puntos de diferencia, 8 con la diferencia de goles. Y faltan 15 puntos por disputar. O sea, por más mal que le pueda ir a Tigres, más si quieres que pierda el 70% de sus puntos, el 80%, esos de abajo, que le quitarían, que lo tumbarían al 9 o al 10, pues necesitan el 85% de los puntos que faltan. O sea, Tigres, por más mal que le vaya, ya no cae abajo del 8. Entonces, juégatela con Chima, es lo que quiere la directiva, jugártela, terminar el torneo, ir viendo ya. Yo ya te dije, estos juegos se está jugando, si no es que ya desde el sábado pasado, el futuro. Yo te puedo decir que Chima no va a continuar el siguiente torneo. Va a venir otro técnico de renombre, otro técnico grandote, como los que acostumbra tener estas organizaciones que ahora venden mercadotecnia, etcétera, ¿sí? Pero de que digas tú, el Chima se juega el puesto el sábado o contra Orlando, no. O sea, no. La idea de la directiva es sí o sí terminar con Chima el torneo, hasta donde los pueda tumbar, hasta donde se los pueda llevar abajo, y ver el siguiente torneo y empezar con otro técnico. Pero Tigres ya no está tan tirado a la calle como para no calificar, o calificar en 12, en 10, en 9. Tigres lo más mal que le puede ir, y con esa diferencia que te digo, es que califique en 8 o en 7.
Pues qué clarita me la dejaste ahora sí, ¿eh? Porque ya he insistido yo mucho en qué pasa y qué pasa, pero ya me dejaste claro que se van a morir con el Chima, de que al final, que lo más mal que le puede ir es calificar dentro de los 8, si no dentro de los primeros 4, y que seguramente habrá un cambio de timón por esta razón tan contundente que dijiste y que sabemos todos, que es que Tigres busca un técnico de a de veras, un técnico con perfil, y pues ahorita no es momento ni está muy tomada la decisión, a lo mejor. O yo no sé si tú sepas si Tigres ya debería, aunque no hayas platicado con el presidente, pero ¿tú crees que Tigres ya debería en este momento tener avanzadas o amarradas las conversaciones con el próximo entrenador?
Yo creo que sí, Mario. Yo creo que ya deben estar platicando con gente, sobre todo que este equipo, por más mal que le vaya, calificó. Y no te hablo calificar porque califican 12. Para caer al noveno, Cruz Azul, que es el noveno, bueno, el equipo, para que lo tumben al noveno, ese equipo que va al ras en el octavo, necesitaría de 15 puntos restantes ganar 9 más que Tigres. Tomoneando que todos los demás de arriba sí ganan, pero el octavo, ganar 9 puntos más que Tigres. Quiere decir que si Tigres nada más gana 6 de todos los que le faltan, el otro tendría que hacer los 15, el 100%. Por eso digo, Tigres, ya no creo, Mario, ni que caiga más abajo del sexto, por más mal que le vaya. Yo creo que Tigres, cuando muy mal, va a terminar en sexto.
Muy bien, hasta ahora hemos hablado de números, hemos hablado de las posibilidades que le permiten al Chima, aunque él sepa que sus días están contados por el técnico que viene en camino, pero por lo pronto pues que aproveche la experiencia, que aproveche el viaje, y numéricamente sabemos de dónde a dónde se puede mover Tigres, pero futbolísticamente, ¿cómo ves tú el proceso de Tigres? Yo dije el otro día que a lo mejor el barco iba sin timón, o está en piloto automático, o a lo mejor es verdad que no ha tenido mucho tiempo para trabajar con el equipo. Los días de fútbol táctico, a lo mejor no son muchos todavía. Si Tigres califica en octavo o en cuarto, a mí me da igual. Yo lo que quiero que me digas es, y llegado el momento, la liguilla, ¿se pondrán de acuerdo los jugadores para recobrar la memoria, o el Chima será el autor intelectual del levantón que la gente está esperando? Porque Tigres ahorita futbolísticamente está dejando muchas dudas.
Sí, mira, tiene para levantar. Lo importante es que tiene gente para levantar. O sea, tiene jugadores para levantar. En cuanto a sistema y quién manda y quién pone y quién ordena, que es el Chima, lo único que yo he tenido duda del Chima es lo siguiente, y te lo planteé desde que lo contrataron. Uh-huh. Ahorita puedo tener desacuerdos contigo en lo que tú comentas y tú en lo que yo comento, pero somos dos. Hay desacuerdos, pero somos dos. No quiere decir que yo te voy a convencer de que tú lo que pienses y tú me vas a convencer, ¿sí? Si yo digo que la Volpe ya no puede dirigir en ningún equipo y tú dices que los 18 equipos necesitan un la Volpe, y yo no creo así, no nos vamos a cambiar de lo que pensamos, pero somos dos.
¿Sí?
A mí me llama la atención, Mario, te digo por esto. ¿Podrá mandar Chima? Pero la gente que está alrededor del Chima, quieras o no, el jugador se identifica con alguno, platica con el otro como quiere justificar su puesto, quiere dar una opinión, aunque sea directo al jugador. Yo el sábado, cuando salen a calentar los 21 jugadores, los 11 de campo y los 10 de banca, conté alrededor de ellos... dentro de la cancha, conté 17 elementos de cuerpo técnico, o 17 elementos, sí, de cuerpo técnico, hay que llamar, entre doctores, masajistas, utilero, entrenador de porteros, asistente de entrenador de porteros, conté 17 elementos, casi uno por jugador. Están los 11 jugadores calentando con el preparador físico, ahora el de Caixinha, ahora el que trajeron de fuera, ¿sí? Y a una orillita del Juninho, del otro lado en la orillita, cerrando el círculo, y viendo Ponce Guayala, en el otro costado Marcos Ayala, más atrás el doctor con su asistente, el portero entrenando con el otro asistente y con dos entrenadores de porteros, los 10 que no van a jugar con el segundo preparador físico trabajando. Entonces, quieras o no, Mario, es mucha gente. Por eso yo entiendo a los técnicos cuando vienen y dicen, yo traigo los míos y son nada más esto. Y cuando traen mucha gente por darle chamba, como el caso de Mohamed, que traía una ridícula función que se llamaba coordinador de cuerpo técnico, ¿sí? Como si fueran bebés, como si fueran niños, todo el cuerpo técnico que los tuvieran que andar coordinando la agenda. Ese coordinador, Mario, yo platiqué con gente del club, les daba serios dolores de cabeza. Ese coordinador, como no tenía en realidad nada que hacer, más que Mohamed lo trajo como los buenos políticos para ganar dinero, para tenerlo ahí, ¿verdad? Porque es paisano, ¿sí? Se iba al club, pidió una oficina, y desde la oficina decía cosas increíbles que ya tenía hartos a los de la oficina. Pero lo que quería el señor era justificar su función, aunque su función no significaba nada, pero quería justificarla. Claro. Entonces, yo entender el cuerpo técnico de Tigres, Mario, que tú tengas más la confianza de acercarte a ver qué te dice Guayala, y tú tengas la confianza de ver qué me dice Juninho. Yo tengo más la confianza cuando hago un berrinche de desahogarme con Marcos Ayala. Entonces, son muchos paños de lágrimas, son muchos hombros, son muchos oídos. Entonces, yo creo, Mario, que tanto gente del cuerpo técnico llega a desconcentrar, llega a sacar un poquito de ubicación. Creo que Chima debió haber cerrado un poquito más, a que estos tres me van a ayudar. Y por eso los técnicos cierran los vestidores, le llaman intimidad del vestidor. Nomás estoy yo, mi asistente, nomás, es más, yo conozco técnicos, Mario, que a los utileros los sacan. Los utileros no pueden estar en las charlas técnicas.
De acuerdo.
Sí. Entonces, alrededor de Tigres hay mucha gente de pantalón largo, me refiero de cuerpo técnico, que creo que puede estar confundiendo a los jugadores y que creo que puede estar distrayendo en que los jugadores, si no les gusta algo del Chima, tengo más la confianza de decírselo a Juninho. Entonces, creo que esa es la parte que debieron haber trabajado, que debieron haber previsto, no la previeron. Y bueno, creo que Tigres sí es un descontrol, y lo veo yo, tiene muy buenos jugadores, pero hay un descontrol. O sea, cada juego, si tú ves que van abajo, sobre todo los de local, ya se están perdiendo emocionalmente, como con el Piojo, como perdían con Coca. Con Coca sí señalamos mucho eso. Con Coca emocionalmente el equipo no se perdía. Con Herrera se perdía totalmente, como con Chima. La diferencia es que una cosa es Miguel Herrera y otra cosa es el Chima Ruiz. Y lamentablemente esos jugadores, los jugadores lo miden mucho eso, miden ese terreno, y creo que en ese terreno está perdiendo el Chima Ruiz.
¿Qué razón tenía el Tuca, no? Con el famoso no se vayan a caer. No estoy hablando de que Tigres se haya caído hasta la media tabla. Hablo de cómo se cayó toda una estructura. Tigres funcionaba como un reloj dentro de la cancha. Había disciplina, había orden táctico. A lo mejor no había tanto espectáculo, pero hoy este Tigres está donde está por la calidad de los jugadores y por la mediana dirección que tienen, pero yo creo que a Culebro poco a poquito se le está empezando a hacer bolas el engrudo con respecto a la herencia que recibió. Yo no veo tan bien parado el equipo como en otros años, ¿eh, Gerardo?
Sí, Mario, por eso te acuerdas que el Tuca, si quieres, al otro extremo, o sea, a la mala, sí, al otro extremo, tenía muy controlado su trabajo cancha. No se metan aquí. Aquí soy yo,
de acuerdo,
aquí mando yo. Y ahora, pues es un... Y quieras o no, en los directivos también así se ve, Mario. Como es de casa el Chima, como es de acá, ¿sí? Entonces, pues te ponemos a quien te ponemos y que haya 10 gentes y yo también bajo, porque no es el técnico que te impone condiciones. No es un Martino, ¿sí? No es un Sven Goran Eriksson, que son técnicos que te vienen a poner condiciones hasta dónde vivir. Quiero vivir en Acapulco y que me trasladen en helicóptero. Le haces caso al señor, al que sea. Pero cuando es casero, cuando es nuestro, y por eso si te fijas, Mario, chistosito no, pero yo no lo vi de buen gusto. La primera pregunta que le lanzaron al Chima en su primera conferencia, ¿te gustaría dirigir a la selección? ¿Sí? Haciéndose el chistosito, el que hizo la pregunta.
Sí, sí.
Pero esa pregunta no sé, te aseguro que si se va a Coca y traen a Martino, a Bustetit, no le hacen esa pregunta.
Le faltaron un poquito al respeto, sí.
Y aquí fue el choteo, un poquito Chima, eres de casa, vamos a chotear un poquito, vamos a platicar un poquito, eres de aquí de los nuestros, eres raza, como se dice, eres raza.
Sí, sí, sí. ¿Sí?
Y no, Mario, lamentablemente así pasa en el entorno, en el medio. El respeto es no tanto si te lo ganas o no, Mario, es si te lo dan o no, si te lo conceden o no. Y aquí tenemos mucho, manejamos mucho la cultura de te traigo de fuera todo lo que quieras.
Sí.
Todo lo que te doy. Eres de aquí, eres nacional, con esto trabajas. ¿Sí? Yo te aseguro que Luis Fernando Tena, a Miguel, no le autorizan un coordinador de cuerpo técnico. Y tan no se lo autorizan.
Sí, dime.
Que a donde ha ido, no se lo han autorizado, ¿eh? A donde ha ido, después del Monterrey, no le han autorizado ese puesto. No le han hallado una justificación. ¿Sí? En un mexicano, pues le dan lo, ¿sabes qué? Vas a trabajar con este de casa, vas a trabajar con él. ¿Cómo se lo pusieron a... a los mismos mexicanos, tú ves a Vucetich con toda la investidura que tiene y el respeto, pues aquí va a estar de Nigris y aquí va a estar Aldo. ¿Sí?
No, pues no te vayas tan lejos, okay. Gerardo. Ya cuando permites que el entrenador te enjarete, te incruste en su plantilla y luego lo pongas a jugar en un partido de primera división al hijo de Mohamed, con todo respeto, que después de haber jugado esos segunditos en donde salió expulsado, no lo he vuelto a oír nombrar en ningún otro equipo. Ya con eso te das cuenta lo blando o lo flácido que estaba la dirección en ese momento de Monterrey. Había demasiada complicidad entre Davino y Mohamed. Ahora, ahorita que dijiste esto de lo cuerpo técnico de Tigres, que llegaste a contar hasta 16, ¿no estamos cayendo en el recuerdo aquel de Daniel Guzmán, que también llegó a tener como a 14, 15, y en su momento fue muy criticado, y ahora nadie está hablando de esto más que nosotros, pero estamos cayendo en esos excesos? ¿Tú crees que un equipo de fútbol, concretamente Tigres y Rayados, están para tener esa cantidad de auxiliares y de elementos que precisamente auxilien al entrenador en sus funciones? ¿No estamos cayendo ya en un despilfarro?
En excesos, y excesos que le hacen mal también a nivel cancha.
¿Sí?
Yo creo que el técnico debiera tener su auxiliar, si acaso un auxiliar institucional, pero que se meta hasta donde el técnico lo deje, ¿sí? Porque más que todos puedan hacer un acercamiento diario, ¿sí? El médico, ¿sí? Un ayudante de médico, los cuatro utileros, el kinesiólogo, el masajista o el kinesiólogo hace la misma función, preparador físico y ya. Y ahorita traes preparador físico de portero, pero dos preparadores físicos, uno con su auxiliar, un entrenador de porteros con su auxiliar. Entonces ahorita ya hablas a veces, bueno, el cuerpo técnico de Martino, Mario, estaba compuesto por 14 personas.
Ahí sí lo entiendo, ¿sí? Pues sí. Ahí se sirven con la cuchara grande en selección. No, yo hablo de los equipos locales en los que siento que este nadar en millones les da la facultad de decir, como aquí hay dinero, déjame abuso. Y yo siento que el liderazgo está muy repartido. Porque un entrenador debe tener, si tienes tantos asistentes, esos asistentes, como bien lo dices, de alguna manera y sin tú saberlo, pues pueden tener conversaciones en la concentración, por celular o la fregada, y podrían hablar cosas que con el técnico no hablan. Y a lo mejor no todo lo que los asistentes, en este caso exjugadores, que creen, en el caso de Juninho, haber tenido más méritos para llegar a la dirección técnica de Tigres, a lo mejor no todo eso se lo confían al Chima. O sea, yo siento que se puede estar creando incertidumbre. Y tú lo señalaste antes que yo. Creo que hay demasiados asistentes, demasiadas orejas, y el liderato o el liderazgo de un entrenador antes se limitaba a Bucetich y Sergio Lugo, Bucetich y Barra, el Piojo y aquel Andrade. Siempre tenías un brazo derecho, no tenías cuatro, ni tenías 16.
Mira, te voy a poner un ejemplo con los árbitros, ¿sí? Hoy en día, no sé si te has fijado, de un año para acá, bueno, un semestre para acá y el cuarto árbitro a veces es un perfecto desconocido, ¿sí? Se han pitado en Liga de Expansión y han pitado algún partido por ahí en Liga de en Primera División, pero ya no es normal, Mario, ver a Fernando Guerrero pitando y el cuarto árbitro a Santander. Eso lo ves en Liguilla. O pitando a César Ramos y de cuarto árbitro a Marco Ortiz Nava. ¿Sabes por qué quitaron eso, Mario? Porque el técnico, en el área técnica, el técnico se enojaba porque marcaba algo el árbitro, vamos a llamarle Macías, no César Ramos. Macías pitaba algo, y si de cuarto árbitro estaba César Ramos está para controlaba al técnico, y le decía, pero es que no viste que era falta. Y un técnico de la calidad de César Ramos te puede decir, y acostumbraban a, tenía ese cosquilleo, y a más de uno se le salía. Decir, siéntate, sí, si era falta. Yo comento con él. ¿Y sabes qué pasaba, Mario? En el transcurso del partido, le empezabas a faltar el respeto al de adentro y dándole la razón al de afuera.
De acuerdo.
Porque pero era más autoridad que el que estaba pitando adentro. Por eso lo quitaron, Mario. por eso dijeron, ¿sabes qué? Ya, hasta aquí, vamos a meter a Macías como árbitro y a Juan Esquivel como cuarto árbitro.
Bajo perfil.
Entonces, ya ponen bajo perfil. Entonces, si tú metes una alberca, Mario, porque das un recreativo, y metes al Chima con sus 16 auxiliares, y metes a Miguel Herrera con sus 14 auxiliares, y le dices a alguien que va, pásale a hablar con el técnico, ahí está en la alberca, identificas a Herrera, pero no identificas al Chima. ¿Sí? Si te vas a la alberca donde está Herrera con sus 14 cuerpos técnicos, ese es Miguel Herrera. Señor, quiero hablar con usted. Si ves una alberca donde está Chima en todo su cuerpo técnico, oye, ¿quién es el Chima? A lo que voy, a ver si se entiende este ejemplo. Juninho tiene más personalidad que el Chima.
Totalmente.
En personal. ¿Sí? Entonces, si tú vas y buscas al técnico, dices, uno de esos es, pues primero te vas a ir preguntando sobre los que crees que es. Entonces, yo creo que a un técnico como Chima, que tiene capacidad, no lo distraigas, ponle la menos gente posible para que pueda figurar, para que pueda sobresalir, para que pueda trascender, y no le pongas 17 a un lado donde yo voy a hacer mi coraje con yo, por ejemplo, yo Carioca me enojo porque me sacas, voy a agarrar de paño de lágrimas a Guayala, ¿sí? Y yo Guido Pizarro me sacas como el fin de semana, voy a agarrar mi paño de lágrimas a Juninho, ¿sí? Y al Chima Ruiz. Entonces, esa es la parte, Mario. Pedro García decía una cosa. Bueno, él no me la platicó, a pesar de de los lazos familiares que ya hay y todo, de muchos años. A mí me lo platicó Álvaro Briones.
Sí.
Descanse,
gran señor.
Me decía, Pedro quiere que yo sea el clutch de un auto. O sea, Pedro es el duro, el fuerte, el que habla, el que no cambia el rostro adusto, el que grita, y luego yo entro a dar la palmadita, a papachar, a ver, a tranquilizar, ¿sí? Pero yo le voy a decir a Pedro cómo se siente el jugador. Y Pedro vio cómo se sintió el jugador. Pero aquí, ¿quién da la palmadita, Mario? ¿Quién se la da a Guido Pizarro? ¿Quién se la da a Carioca? ¿Quién se la da a Quino? ¿Marcos Ayala? ¿El doctor? ¿Quién? Entonces, creo que es mucha gente, Mario. Creo que es mucha gente la que tienen. Para 21 personas, 16, 17 gentes, es a uno por jugador. Casi, casi.
¿Cómo, entonces, cómo estará el tratamiento? Ahorita que acabas de decir la palmada, ¿quién dará la palmada? ¿Cómo estará el tratamiento interno? Yo sé que es cosa de fútbol y me van a decir misa, que delgadita la piel, pero ese roce ya primero de Lainez con Gignac, ¿sí? Que me parece que Lainez no ha hecho absolutamente nada como para ponérsele al tú por tú, y aparte que Gignac pues tiene por costumbre ponerle el pie en el cuello a cualquier novato para dejarle bien claro quién manda en el equipo, pero ¿con quién crees tú que se recargue o quién le dará el consejo o la palmada a Lainez para que no se deje amilanar o para que entienda el proceso? O sea, habiendo tantos líderes en el equipo, cuando se dio el anuncio de los asistentes, te dije, y tú estuviste de acuerdo conmigo, en que yo no veía con muy buenos ojos que el Chima tuviera como uno de sus brazos derechos a alguien que manifestó públicamente su deseo de y su decepción, se fue del club por no haber sido considerado para la dirección técnica del equipo. Y se me hacía muy raro que aceptase un cargo como el ayudante del entrenador. Entonces ahí me parece que empezó a oler mal la cosa. Pero está bien interesante el tema, Gerardo. Nos olvidamos de la jornada porque esto es realmente interesante. Nos metimos a las tripas de un problema y nos fue llevando a otro y a otro tema. Y yo concluyo con esto. Estuviste en el estadio y ¿cómo viste tú la reacción de, por ejemplo, lo de lo de Córdoba con el Cabecita y el problemita este de Lainez con Guiñac. ¿Cómo lo viste tú en estando en el estadio?
Mira, me quiero referir más al que es de compañero a compañero.
Dale.
Porque lo otro, de Lainez a Guiñac, es parte de ese aspecto emocional que ya se perdió, no hay armonía. Ahí es donde te das cuenta que no hay armonía, ¿sí? Cuando se reclaman en la cancha. Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando Andrada falló en Puebla, un craso error en Puebla, nadie le recriminó nada. Cuando Monterrey mete el primer gol, al que más abrazaron fue Andrada. Cuando Monterrey mete el segundo gol de Monchito, todavía abrazaron más Andrada. Y cuando terminó el partido, casi casi todos cargan a Andrada, ¿sí? Entonces ahí es donde ves que hay armonía en el equipo, que la responsabilidad de partida. Aquí un Lainez que explota y que reclama. Aquí yo no voy a que Lainez no es nada, no juega nada, no tienes que dar que reclamar. Una cosa es lo futbolístico, Mario, y otra cosa es tu comportamiento. Y el comportamiento del muchacho no ha sido malo como persona o como profesional.
Es correcto.
Desde que su parte que no le alcanza ahorita es la futbolística, ¿sí? Pero también Guiñac llega un punto, y ya para que te lo digan los árbitros, que salen hartos de Guiñac, ¿sí? Hay árbitros que dicen, yo salgo harto de Guiñac.
Fíjate, Gerardo, vi la repetición, perdóname que te interrumpa, pero es importante. La roja que le sacan y que le guardan a Guiñac, yo no había visto el partido, debo confesarlo. El partido lo vi diferido ayer, antier, no sé, el del partido contra Orlando. Y parece como que es un empujón en el abdomen, pero le pega un codazo. Guiñac le pega un codazo en el pómulo y sí era causal de roja finalmente, porque sí hay una agresión. Cuando los locutores dijeron que se había excedido en exagerar la falta, el jugador, si hay un codazo en el pómulo, y creo que está muy sobreprotegido y muy endiosado ya la figura de Guiñac.
Sí, mira, al final del partido también, cuando terminó el partido contra el América, Guiñac se fue sobre el árbitro, sobre el cuerpo arbitral, y le empezó a discutir muy fuerte. Entonces, dentro de esa discusión, el que estaba a la distancia es Pizarro viendo lo que decía Guiñac. En eso llega Luis Malagón y abraza a Guiñac, y Guiñac interrumpe su enojo con el árbitro y abraza a Luis Malagón, ¿sí? Pero luego ya se va el del América y se queda protestando Guiñac, y como que Pizarro dijo ya que proteste y se fue. Y entonces el que vino fue Nahuel. Y Nahuel lo empezó a jalar. Tres veces el árbitro Cáceres le hizo el señalamiento a Guiñac. Te voy a amonestar si quieres amonestar. Eso ya no se hace al final del partido, Mario. Al final del partido ya no adviertes, porque el juego ya no está. Tú puedes advertir durante el juego porque quieres darle continuidad, no quieres poner en desventaja, quieres ver si el jugador reacciona, mira. Pero ya cuando terminó el partido, me reclaman.
Es roja.
Tento a Mario.
Es roja.
O tento. ¿Sí? Y eso es mucho, el árbitro tiene la culpa. Son como dijo Bricio una vez, ¿sí? Son paradigmas que no se han
cambiado.
Son paradigmas que no se han roto.
Oye, se nos acaba el tiempo, me quedan 15 minutos y hay mucho tema todavía. Del gesto de Nahuel queriendo callar a la gente en el abucheo, también ese es un exceso de liderazgo, es un exceso de qué, ¿tiene derecho a hacerlo o cómo está la cosa?
No, tampoco, Mario, porque el mismo técnico te lo dice, que es la máxima autoridad del equipo, que respetan a la gente. Podrán decir, no estoy de acuerdo, pero respeto los abucheos, pero ya el que un jugador como Nahuel lo haga, pues sí está mal, está saltando una cuestión institucional, Mario,
sí.
Porque ahí tendría que ver la directiva, oye, los callamos o no los callamos. Acuérdate que eso es mercadotecnia.
Claro.
Lo que quiere que vaya al estadio. Entonces tú como jugador, ¿cómo debes reaccionar? Creo que ahí Nahuel se pone por encima de la institución. Habla equivocadamente por la institución, que es callarlos, cuando lo mejor era agachar la cabeza e irte al vestidor. Conforme o no conforme, pero irte al vestidor, ¿sí? Pero eso de callar, sí creo que es un mal gesto, no de Guiñac, no, perdón, no de Nahuel hacia la afición, de la institución ante la afición, porque se supone, pero finalmente es la cuerda o el poder que tú les das a ese tipo de jugador, ¿vale? Y a veces la afición tiene que ver en esto, porque la afición a veces contribuye para ello, le da más crédito a uno que a otro. A otros no los perdonan y en el primer error los quieren sacar. Y a Nahuel, ¿cuántas hueleadas le han perdonado? Sí. Y no pasa nada. ¿Sí? Entonces creo que Nahuel fue contra de lo que la institución en ese momento piensa.
A mí me pareció un sesgo muy equivocado, en donde es como al mago que de repente se le cae la carta de la manga. Dices tú, ah, se vio el truco. Ese tipo de gestos de callar la gente te hablan de un empoderamiento, de un exceso de poder que el jugador siente que tiene ese derecho y esa facultad de decir, no. Ustedes están aquí para aplaudir, no están aquí para chiflarnos. No se equivoquen. Ese fue el mensaje que yo recibí. Y eso te habla de que sienten que tienen muy adoctrinadas a su tribuna. Ese es el problema que yo veo en Tigres, que están muy adoctrinados.
Sí.
Dime.
Sí, lo que yo le llamo, disculpa la palabra que voy a usar, no por la palabra, sino que no se sienta alguien ofendido de seguidores, lo que yo le llamo engañabobos.
De acuerdo.
Creo que con ese gesto que hago, te estoy diciendo, yo sí me parto la mandarina.
Sí.
No, yo sí siento al equipo.
Ajá.
Y esa es la interpretación que creo que tanto Nahuel como Guiñac a veces tratan o tienen envuelta la afición en eso. Si yo reacciono así, es porque sí quiero al equipo.
Ajá.
Y a lo mejor, Mario, tú te equivocaste igual o peor que todo el equipo, o tú eres parte de ese equipo, ¿sí? Pero creo que si yo reacciono callando a la gente, es que me quedo reclamando al árbitro, es que voy enojado porque me duele igual que tú, que estás en la tribuna, y yo sí quiero al equipo. Y le están mandando un mensaje, disculpa Mario, de engañabobos, ¿sí? Donde se están quitando ellos la responsabilidad de lo que ellas también son, de lo que ellos también son parte.
Muy bien, Gerardo. Tenemos el miércoles y tenemos el viernes para hablar del clásico. No sé si quieras esas dos ocasiones, porque la semana va a estar muy buena por esta celebración que tenemos, que es nuestra. Ya luego hablamos de la polémica esta que suele darse todas las ocasiones que viene un clásico y que lo empalman seguramente con el clásico nacional, y vienen las famosas comparaciones odiosas. Pero yo quiero hablar un poquito del tema Monterrey-Pachuca. ¿Cómo sería la radiografía? ¿Qué viste? ¿Qué partido viste? Yo te lo resumo muy fácil. Creo que Monterrey, Bucetín me recordó aquellas películas del policía este que se mete y desactiva la bomba, que corta el cable correcto, y con eso Monterrey le bajó las revoluciones, recibió un gol tempranero, lo empata muy a tiempo, antes del minuto 20, 16, con un muy buen gol de Gallardo. Y de ahí en adelante Pachuca ya no fue ese leopardo, ese chita que corre a 100, 200 kilómetros por hora, o a los que corran, no sé. Ya se convirtió en un equipo normal en cuanto a revoluciones, y Monterrey lo tuvo muy, muy dominado, y luego con el gol de Cortizo, pues le da la vuelta, y como una anaconda enrolló al Pachuca y ya no lo dejó respirar, y con eso se trae una victoria no presupuestada por mí, pero muy agradable, al saber que Monterrey ya está no solamente con una racha muy llamativa, sino que además está jugando un fútbol que a las maneras y al modo de Vucetich, que a muchos no nos llena, a otros sí los llena, pues está empezando ya a prometer título, esta forma de jugar, porque está desactivando a ciertos equipos que podrían hacerle daño. Yo sigo pensando que el rival a vencer en la liguilla para Monterrey se va a llamar Toluca. Esa es mi idea. Ojalá y me equivoque y ojalá llegue Tigres o llegue el América, que son un poquito más a modo, pero a modo para ver una muy buena final. Pero a Toluca sí le tengo mucho respeto porque tiene un fútbol muy dinámico y Monterrey, al igual que al Pachuca, al Toluca también lo puede desactivar, lo puede cortar esos cables de la dinámica. ¿Tú cómo viste el juego de ayer, Gerardo? Quiero saber tu opinión.
Mira, el Monterrey le está ayudando mucho para lo que está logrando y para donde está la personalidad, ¿sí? Ayer le meten gol muy rápido porque Pachuca juega, por eso Pachuca lleva 6 goles, es el equipo que más goles lleva antes del minuto 10. Ayer metió el 6º gol antes del minuto 10 en lo que va de la temporada, porque si se fijas, empieza su juego muy vertiginoso, muy rápido, muy ejerciendo presión alta. Sí. Y si te fijas, Monterrey usa el mismo esquema. Primero le doy la bola al rival y lo estudio, veo qué va a hacer. Segundo, empiezo a retomar el control. Tercero, utilizo el factor sorpresa con mis individualidades y a ver qué te hago. Y si me alcanza para empatarte o para ganarte, ahora sí vuelvo a tomar el control del partido y el manejo del partido, o le doy ya manejo al partido. Y fue lo que hizo Monterrey ayer. Es obvio, le meten un gol muy rápido, porque Pachuca sí empieza sus partidos y ellos no cambian, empiezan sus partidos primero a estudiar, aunque regalen esos 15 minutos, ¿sí? Le dan el gol al Pachuca, pero después viene una jugada, Mario, cuando Monterrey estaba teniendo muchas dificultades, ya no te dijo para llegar al área, porque cuando mete el gol Gallardo, nomás habían metido 3 pelotas al área, sino simplemente pasar la media cancha. Pasan la media cancha, logran esa descolgada rápido con Ponchito y terminan el gol de Gallardo. Y si te fijas, Mario, del minuto 26 al minuto 44, ya no volvió a hacer nada a nadie, ni un tiro a gol, ni un tiro desviado, ni del Pachuca, ni del Monterrey.
De acuerdo.
Porque el Monterrey ya tenía controlado el partido y ya tenía neutralizado al rival. En el minuto 44 es cuando se presentaron un tiro a gol por cada bando y un tiro a desviado por cada bando. En el segundo tiempo, Mario, en apenas el primer balón en el área, que fue al 52, anota, bueno, en el primer llegada, mejor dicho, porque ni el balón entró al área, fue fuera del área. Pero en la primera llegada, Monterrey hace el gol a los 52. Después vino un remate desviado de Berterame a los 62, pero del 62 al 92, que fue el tiro libre de Dubán, ya no volvió a haber un tiro libre, un tiro desviado del Monterrey. Es más, ya no metió un balón al área Monterrey. Se dedicó a esperar en media cancha, a apretar en media cancha al rival, a taparle todos los espacios, ¿sí? A que se desgastara. Y ya Pachuca le alcanzó nomás para 3 tiros libres de Chávez, uno de ellos que paró muy bien Andrada, los otros que salieron desviados. Le alcanzó para 3 tiros libres y para ejercer mucha presión entre el minuto 79 y 90, que estuvo ahí encima Pachuca, pero que no pudo realmente hacer daño. Entonces, el Monterrey le está dando un manejo similar a los partidos. Primero te estudio, luego te controlo, luego te neutralizo y luego manejo el partido a lo que yo quiera. Pero eso nada más lo puede hacer un equipo, Mario, un equipo que tenga personalidad. Uh-huh. Para decir, cualquier etapa que maneje o en la que esté, en la de control o en la de manejo del juego, tengo los elementos con el carácter, con de repente la individualidad que puedan utilizar para hacer daño. Monterrey en todo el partido, mío, en los 90 minutos, le conté nada más 5 veces que intentó desdoblar rápido. Nada más 5 veces. Sí. Una fue la que terminó en gol de Gallardo. Otra fue la que terminó en gol de Cortizo. La otra fue en la que terminó en la falta que le hicieron cerca del área a Dubán al 92 para el tiro libre. Y las otras dos no fructificaron. Es decir, de 5 descolgadas por sorpresa porque manejaban el balón a ritmo semilento, tocar suave para atrás. De 5 veces que intentaron sorprender, nomás en 3 le resultó, en 2 no, pero esas 3 que le resultó, si te fijas, 2 terminaron en gol y una terminó en un tiro libre. Entonces, eso te lo puede dar un equipo con la personalidad, con la confianza en que tienen esa capacidad y ese carácter para en cualquier momento, aunque te veas abajo, rescatar algo o darle la vuelta al marcador.
Muy bien. Muy bien, Gerardo. Hablamos el miércoles. Te voy a pedir que te metas a tus archivos y nos ilustres con las memorias o las estadísticas más llamativas que para ti puedan significarse en este recorrido del clásico. Yo tengo muchas cosas guardadas, pero te voy a dar tu lugar para que tú nos recuerdes. Por ejemplo, el primer clásico fue el 13 de julio del 74. Vamos a recordar esa alineación. Que nos recuerdes cuál fue el primer expulsado que hubo en un clásico. ¿Tú lo recuerdas?
No lo recuerdo.
Ahí te va.
Sí.
Fue el Popeye Trujillo. Esa es una trivia que yo siempre hago cada año y para los aficionados nuevos y no la contestan. Fue una falta sobre Niro Acuña. Y al salir ya con la roja, el Popeye le pisa el tobillo. Yo estaba a 3-4 metros sobre la línea de banda y sale expulsado enfrente de las bancas, más o menos un poquito más adelante. Y por ahí le comete una falta y luego el Popeye, que tenía un carácter muy fuerte, Nilo está abajo reclamándole y va y se le para sobre el tobillo y todavía así se encamina al vestidor. Y ese fue el primer expulsado que hubo en el Clásico 2 o en el Clásico 3. Pero las estadísticas que más te llamen la atención, actuales, pasadas, te las encargo para platicarlas entre el miércoles y el viernes, ¿te parece?
Sí, nada más te adelanto una. Bucetich dirigiendo a Monterrey o dirigiendo a Tigres, dirigió 6 clásicos con Tigres.
Ya.
Lleva 15 con el Monterrey, o sea, lleva 21. Uh-huh. Veces que ha dirigido a Monterrey o Tigres, le ha tocado enfrentar a un técnico rival que debuta en clásicos, o sea, que es su primer clásico, como va a pasar con Chima, ¿sí? O sea, va a ser la quinta vez que Bucetich, como técnico de Tigres o Monterrey, enfrenta a un técnico para el cual es su primer clásico, como ocurre con Chima. 2 veces le pasó dirigiendo a Tigres y 2 veces le ha pasado dirigiendo al Monterrey. Esta va a ser la tercera, va a ser como que dice 5 veces en su carrera Bucetich dirigiendo ante un rival que es su primer clásico, y ninguna ha perdido Bucetich, ¿sí? A Bucetich, siendo técnico de Tigres, le tocó enfrentar, siendo su primer clásico, a Eduardo Solari, y siendo su primer clásico a Benito Floro.
Muy bien. ¿Sí?
Y ninguno de ellos le ganó. Y con Tigres le tocó enfrentar cuando era el primer clásico de Daniel Guzmán y cuando era el primero de José Becker, y ninguno le ganó. Tiene 3 triunfos y un empate que fue 0-0 con Beckerman, de Bucetich contra un técnico debutante en clásicos. Ahora le va a pasar con Chima Ruiz.
Muy bien, Gerardo. Nos dejas picadísimos porque el tiempo se me acaba, pero hacemos esto el miércoles, ¿te parece?
Claro que sí, Mario, a ver si ya podemos hablar del árbitro que podía ser entre Marco Ortiz, entre Guerrero o alguno de los nuevos que le está dando la oportunidad ahora.
No, que no me vayan a mandar. Yo prefiero a un Santander o a uno de los ya muy calados, aunque no sea bueno, porque a un novato, el novato se le va de las manos el partido, los jugadores te huelen. Y yo quiero un árbitro que más o menos imponga su personalidad y algo de criterio. Un abrazo, Gerardo. Estoy despidiéndome ya del programa.
Gracias, madre. Que estés bien.
Hasta mañana. Digo, hasta el próximo miércoles. Un abrazo a mi querido Gerardo Gutiérrez Villanueva, que pues nos hace favor de engalanar este programa siempre con sus muy, muy atinados y muy fuera de lo común, opiniones muy... No sé cómo tildar esta aportación que tiene Gerardo con nosotros. Me quedan 20 segundos para decirles gracias, buena semana. No alcanzo a darles efemérides, no alcancé a hablarle de los Óscares. Quedan pendientes muchas cosas. Qué bueno, para mañana martes, que es una cosa muy desabrida de información. me quedan los refritos de hoy lunes. ¿Les parece? Soy Mario Ortega, hablando de fútbol. Abrazo de gol para todos, con mucho cariño.